Más o menos una vez a la semana recibo un correo electrónico con una columna escrita por el presidente de la iglesia, el señor Clyde Kylock. La columna se titula en inglés, This is the way. En español, este es el camino. Recibí una columna este martes pasado que se titula Peligro. Lo traduje al español y lo leo. Es muy importante poner señalamientos de advertencia por peligro en las carreteras en construcción, en piscinas o en intersecciones peatonales. En algunos lugares inclusive se usan a personas para advertir del peligro. Todo tiene la intención de captar la atención de los usuarios, lo cual es para su propio beneficio. Una señal curiosa de advertencia fue usada por un campesino y decía la señal: no cruce este campo, a menos que lo pueda cruzar en 9.9 segundos, porque el toro bravo lo cruzará en 10 segundos. Sigue diciendo el señor Kylo: a veces nosotros los humanos tomamos las señales de advertencia muy a la ligera. Nuestras mentes nos tratan de convencer que de alguna manera nosotros somos especiales y estamos exentos de situaciones de peligro. Esto también es un problema en nuestras vidas espirituales. Nosotros tendemos a olvidar fácilmente que el terrible enemigo de la humanidad, Satanás el diablo, está constantemente tratando de destruirnos. El apóstol Pedro fue advertido por Jesucristo y aunque al principio no lo tomó tan en serio, más tarde Pedro aprendió a respetar a su enemigo. El apóstol Pedro advirtió a la gente que Satanás es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Así que escuche la señal: peligro. Pedro fue tal vez el apóstol que más facultades de líder tenía entre los 12 primeros apóstoles. Aquí estoy empezando con el sermón y voy a hablar de Pedro. Qué interesante. Obviamente estoy seguro que Dios inspira. Pedro fue tal vez el apóstol que más facultades de líder tenía entre los 12 apóstoles. Pedro era un hombre fuerte físicamente. Era rudo y respetado por los hombres. Era impulsivo, audaz y con una gran iniciativa. Cristo tomó en consideración a Pedro tal vez más que al resto de los primeros 12 apóstoles. Fue Pedro con su hermano Andrés a quienes Cristo primero llamó a ser apóstoles. Pedro estaba lleno de fervor, de energía y de impetuosidad en todo lo que hacía. Pedro siempre se encuentra encabezando las listas de los primeros 12 apóstoles. Él fue el primero en entender y decir que Cristo era el Hijo de Dios. Cuando Pedro estaba presente, la iglesia se sentía con audacia y con firmeza. Cristo le dijo 3 veces a Pedro: apacienta mis ovejas. Fue Pedro uno de los que fueron especialmente invitados a ver la transfiguración de Jesús. Y fue Pedro el único, aparte de Jesús, que caminó sobre las aguas. Sin embargo, dentro de las experiencias de Pedro con Jesús, hay 2 experiencias que quedaron clavadas en mi mente y me gustaría leerlas en las Sagradas Escrituras. Vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 20. Mateo capítulo 16, versículo 20. Versículo 20 de Mateo capítulo 16. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro tenía tantas facultades, facultades de líder, facultades de personalidad y de carácter, que él, tal vez por esas grandes facultades que él tenía, en determinados momentos, Satanás se aprovechó de él. Satanás se aprovechó de él porque él era un gran líder, porque él era una persona fuerte de personalidad, osado, audaz, etcétera. Y Satanás sabía que al atacar a Pedro, él iba a lograr desanimar a la iglesia. Obviamente, todos en la iglesia sabían y sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, somos humanos y tenemos líderes humanos en la iglesia. Y Satanás sabía que al desanimar a Pedro, al atacar a Pedro, entonces la iglesia se iba a ver perjudicada. La segunda experiencia que me dejó también impactado en relación a Pedro se encuentra en Lucas 22, 28. Lucas 22, 28. Lucas 22, 28 dice lo siguiente. Dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Es bien interesante aquí que Cristo está diciéndole, ustedes han estado conmigo en mis pruebas. Entonces está hablando de los apóstoles, por supuesto. Está hablando de los que él llamó especialmente. Está hablando de los primeros líderes y primeros cristianos, por así decirlo. Dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Versículo 29. Yo pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces Cristo estaba diciéndoles a ellos que ellos iban a ser reyes y sacerdotes. Y de hecho la Biblia dice que cada uno de ellos va a estar cada uno sobre cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces le está diciendo aquí, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces era el potencial de los 12 apóstoles era tremendo, muy grande. Versículo 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Está hablando aquí, en primer lugar, de la gran noche, de la cena de las bodas del Cordero, en primer lugar. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, lo que estaba Dios diciendo en relación a los apóstoles era algo fabuloso acerca de su futuro. Pero en el 31, noten lo que le dice a Pedro, dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo me quedé ahí reflexionando, pensando, y decidí seguirle la pista al apóstol Pedro. Decidí seguirle el pensamiento al apóstol Pedro en relación a este tema. Dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32, siempre es bien interesante este 32, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? He rogado por ti, ¿para qué? ¿Para que Satanás no te ataque? No dice eso. ¿Para que Satanás no te zarandee? No dice eso. Dice, he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú, me encanta esta parte, y tú, una vez vuelto del zarandeo, una vez vuelto del zarandeo, confirma a tus hermanos. ¡Qué tremendo! Entonces Cristo lo que quería permitir, porque Cristo no estaba zarandeando a Pedro. Cristo estaba permitiendo que Pedro fuera zarandeado. Y le dice, una vez vuelto, una vez que regreses de ese zarandeo, tú vas a ayudar a los hermanos. Y saben ustedes que si uno le sigue la pista a este tema en relación al apóstol Pedro, se da cuenta que Pedro se convirtió casi en un experto en el tema de Satanás, nuestro adversario. Él es de los que más hablan de cómo nosotros podemos vencer a Satanás, el adversario, porque él fue zarandeado y volvió, entre comillas. Volvió del zarandeo y después da varias recomendaciones al ministerio y a la iglesia de cómo evitar ser destruidos por Satanás el diablo. Dice la Biblia que Satanás el diablo solamente viene para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Satanás no quiere construir. Satanás es para robar, para matar y para destruir. Gracias a Dios que el apóstol Pedro volvió del zarandeo. Y cuando volvió del zarandeo, lo hizo para confirmar a los hermanos. Pedro se convirtió en un experto en este tema que estamos tratando. De tal manera, dice la Biblia, que él inclusive percibía cuando Satanás estaba usando a alguien. Porque él tenía ese entrenamiento. Le costó duro, le costó sufrimiento, le costó, me imagino, lágrimas en el zarandeo, porque Cristo dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Entonces le costó lágrimas, sangre, sudor y lágrimas, como se dice. Pero dijo, cuando vuelvas, tienes que ayudar a los hermanos para que sepan de qué se trata esto. La mayoría de nosotros, yo pienso que tendemos a ser inocentes, incluido yo, a ser inocentes en cuanto al terrible enemigo espiritual que tenemos, al terrible adversario que tenemos. Y Pedro es una persona que pasó por la experiencia, fue zarandeado y salió del zarandeo para ayudar. Y escribió varias cosas súper interesantes para nosotros. Pedro se convirtió entonces en un experto en la manera en que Satanás trabaja, en y con los seres humanos. Pero también Pedro se convirtió en un experto en lo que tenemos que hacer como individuos en la iglesia para que Satanás se aleje de nosotros. Y de eso quiero hablar en este sermón. ¿Qué debemos hacer, de acuerdo a Pedro, para que Satanás se aleje de nosotros? Porque Pedro era, como le digo, él volvió para confirmar a los hermanos. Volvió del zarandeo para ayudarlos a los hermanos. Lo primero que me gustaría leer es que todos nosotros sabemos que Satanás engaña al mundo entero. No voy a leer esta escritura en Apocalipsis 12:9, todos la sabemos. Satanás engaña al mundo entero. Él es astuto, él es sutil, él es extremadamente inteligente, extremadamente sabio, en el nivel humano, por supuesto, porque él se pervirtió. Pero noten lo que dice Primera de Juan 5:19. Dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense qué tremendo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, la pregunta es, ¿a quién creen ustedes que Satanás tiene más interés de atacar? Volvamos al versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿cuál es el mayor interés de este adversario? ¿Para atacar a quién? Obviamente, aquí está la respuesta. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el interés de Satanás, del adversario, no es necesariamente el mundo. El interés del adversario es zarandear al apóstol Pedro, zarandear a Job, zarandear a aquellos que tenemos la esperanza en nosotros, la esperanza de la vida eterna, zarandearnos a nosotros. Y recuerden que él es ladrón, mentiroso, asesino, destructor, etc. Su meta no es construir, es destruir, si es que nosotros se lo permitimos, por supuesto. Gracias a Dios que su palabra dice que este ser maligno y perverso será puesto fuera de acción pronto. Será puesto fuera de acción, fuera de influencia pronto. Va a ser quitado del mundo entero, va a ser puesto fuera de acción, dice la Escritura, En el día de expiación se va a estudiar esto, obviamente, más a fondo, pero podemos leer Apocalipsis 20, del 1 al 3. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco más de tiempo. Lamentablemente, ese milenio no ha iniciado todavía. Entonces, lo que la Biblia dice es que Satanás y una tercera parte de los ángeles a los cuales él contrató, dice la Biblia, con el engaño de sus contrataciones, él convenció a una tercera parte. Satanás y esa tercera parte de los ángeles todavía están actuando. En la actualidad, el enfoque principal de Satanás, el diablo, es destruir a los cristianos y a la verdadera iglesia. De la misma manera que este ser maligno zarandeó al apóstol Pedro. Bueno, zarandeó también a Judas. Pero Judas no volvió, entre comillas. Judas no volvió. Pedro sí volvió y se convirtió en un experto. Entonces, Pedro, gracias a Dios, volvió en sí para confirmar a los hermanos, porque aprendió a través de la experiencia lo que muy pocos sabemos. A través de la experiencia, ¿cómo se hace para vencer y para alejar a Satanás el diablo? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer? Él lo dejó en la Biblia. Él lo dejó en su palabra. Pedro comprueba que aunque el día de expiación no se ha cumplido todavía, Pedro, a través de la inspiración de Dios, dice que es posible alejar a Satanás de nuestras vidas. Es posible vencer al adversario, dice el apóstol Pedro. ¿Qué consejos nos dejó para vencer al adversario? Y cuando el apóstol Pedro habla de estos consejos, se refiere al ministerio y también a todos los miembros de la iglesia. Entonces nos incluye a todos. Nos incluye a todos cuando habla del tema. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, porque me parece que es más clara. Entonces voy a leer de otra versión. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Los voy a leer de corrido y después voy a regresar a las sugerencias que él hace. Dice, a los ancianos que están entre vosotros, yo, que soy anciano como ellos, entonces está hablando aquí del ministerio, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, le ruego esto. Y el tema es cómo vencer a Satanás. Ese es el tema de esta primera parte del capítulo. Porque él era un experto en el tema. Fue zarandeado y salió. Dice, le ruego esto. Está hablando primero a los ministros. Cuiden como pastores del rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Entonces está diciéndole a nosotros, los ministros, está recomendando, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Y luego versículo 3, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sigue hablando a los ministros. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Si nos está diciendo a nosotros también lo que tenemos que hacer, los que somos ordenados, los que somos ministros. Es muy importante esta instrucción que Él nos está dando a nosotros para no caer en sus redes también, para no caer bajo su zarandeo, bajo sus problemas. En el versículo siguiente, en el versículo 4, dice, así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. 8, practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Entonces el apóstol Pedro está dando recomendaciones a nosotros, los ministros, los acabamos de leer, y enseguida empieza a dar recomendaciones a toda la iglesia, ministros y miembros por igual. Ministros y miembros. Así que cuando el apóstol Pedro da sus recomendaciones a ministros y a miembros, a la iglesia en general, me gustaría mencionarlo esto en forma de puntos. Punto número uno, cuando el apóstol da recomendaciones a la iglesia en general. Punto número uno. Y habla para nosotros, a los que estamos en el ministerio, y también para los miembros, como digo. Punto número uno. Dice, es necesario aprender a sujetarnos. Es necesario aprender a sujetarnos. Voy a leer el versículo, es el número 5. Asimismo, jóvenes, dice, sométanse a los ancianos o sujétense a los ancianos. Y este tema de aprender a sujetarnos es uno de los talones de Aquiles de los seres humanos. Aquí cuando dice, jóvenes, sujétense a los ancianos, obviamente está hablando a los jóvenes, a los ancianos, pero si ustedes se dan cuenta, al principio del capítulo está hablando no de los ancianos de edad, está hablando de los ancianos en el ministerio. Pero lo podemos hacer de las dos maneras. Es decir, los jóvenes se deben sujetar a los ancianos de edad. Es parte del entrenamiento. Los jóvenes sujetarse a los ancianos de edad, pero también a los ancianos, a los ministros dentro de la iglesia. Entonces, este es uno de los talones de Aquiles de los seres humanos, la sujeción. Aún a veces también es uno de los talones de Aquiles de nosotros. No crean que es algo fácil para todos sujetarnos cuando la persona que está a cargo de nosotros hace cosas, bueno, a mí no me gustó. No estamos hablando de doctrina. Simplemente uno dice, a mí no me gustó. Y la reacción número uno es, bueno, no me sujeto, porque a mí no me gustó. No estamos hablando de cosas doctrinales. Este es un dardo que el enemigo espiritual ha usado a través de los años para destruir a personas y aún para engañar a una tercera parte de los ángeles. Nuestro enemigo ha usado la filosofía siguiente a través de los años. Yo me sujeto solamente a Dios, pero a nadie más. Por eso es que Pedro está usando este tema para aconsejar a la iglesia a tomar en cuenta esto para que nosotros no suframos, para que nosotros no suframos. Sinceramente pienso que nosotros como iglesia de Dios, pienso que nosotros debemos aprender a sujetarnos unos con otros, unos hacia otros, hacia las personas que Dios ha puesto a cargo, hacia nuestros padres, hacia las personas que Dios ha puesto en nuestro hogar para dirigirnos, etc. Es muy importante. Satanás engañó con esta actitud de falta de sujeción a una tercera parte de los ángeles. Acuérdense que estamos hablando de los consejos de Pedro para vencer a Satanás. Y Pedro trata el tema de la sujeción. Y nosotros podemos ver que Satanás engañó con su actitud de falta de sujeción a una tercera parte de los ángeles. Una tercera parte de los ángeles. Veamos a Isaías 14, versículo 13. Isaías 14, 13. ¿Puede Satanás darle problemas a un joven que es desobediente a sus padres? Claro que sí. ¿Puede Satanás darle problemas a un joven que es irrespetuoso con los ancianos? Claro que sí. ¿Puede Satanás darle problemas a un miembro de la iglesia cuando no se sujeta a las personas que Dios ha puesto? Claro que sí. ¿Puede Satanás darle problemas a un ministro cuando no se sujeta a la persona que está sobre él? Claro que sí. Claro que sí. Todos estamos en el mismo barco. Por eso es que Pedro está diciendo este tema. Entonces dice en el versículo, Isaías 14, versículo 13, está hablando de cómo era este adversario. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora en el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiero decirles algo bien tremendo que nos está diciendo esta escritura. Satanás no quería ser tercero. Satanás no quería ser tercero. El señor Arce habló una de estas semanas de que es difícil ser segundo, decía él, y que uno aprende debe aprender a ser segundo. Todos tenemos que secundar, todos tenemos que trabajar en ese sentido. Pero Satanás era el tercero dentro de todo el sistema, dentro de todo lo que existe. El Padre Jesucristo, y luego él fue creado maravilloso, hermoso. No quería ser tercero, le costaba ser tercero, pero no se quedó con eso. Adivinen qué hizo. Es decir, no queriendo ser tercero, lo que hizo fue acudió a buscar apoyo, apelando a otros para sus contrataciones. No de la actitud. Él no quería sujetarse a Dios. A pesar de que en Dios no hay error. No hay error. En Dios hay perfección. En Dios no hay ningún problema de ningún tipo. Pero Satanás lo que no quería era sujetarse a Dios por su actitud. Entonces lo que hizo fue, para sentirse bien, él empezó a buscar apoyo entre los ángeles. Vayamos a Ezequiel 28, versículo 16. Ezequiel 28, 16. Ezequiel 28, 16. Dice lo siguiente. Voy a leer 16 y 18 solamente. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué quiere decir multitud de tus contrataciones? Bueno, anduvo contratando, convenciendo, uno por uno. Uno por uno. Y diciéndoles, ¿tú crees que Dios es justo contigo? ¿Tú crees que Dios está haciendo bien contigo? Entonces, contratando. Obviamente Dios no tenía ningún error, Dios es perfecto. Pero Satanás, con su actitud tan tremenda, logró convencer a una tercera parte para que no se sujetaran a Dios. Dios siendo perfecto. Y por eso dice aquí en el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones. Es decir, contratando. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Contrataciones. La palabra contratación implica convencimiento, buscando apoyo. Y lo logró. Lo logró. Porque no quería sujetarse a Dios. Por eso es que Pedro dice, momento. Jóvenes, sujétense a los ancianos. Consejo número uno. Jóvenes, sujétense a los ancianos. Jóvenes, sujétense a sus padres. Pero también a los miembros de la iglesia. Aprendamos a sujetarnos a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros. Si nosotros no tenemos esa actitud, vamos a tener problemas con el enemigo. De verdad, vamos a tener problemas con el enemigo. Obviamente no estoy diciendo, acuérdense lo que dijo Pedro al comienzo, él dice a los ministros, cuidado ministros, esta es la manera en que deben actuar y les da recomendaciones a los ministros, claro que tenemos que hacer eso. Pero obviamente Obviamente los ministros tenemos errores, no estamos hablando de cosas doctrinales, tenemos errores todos. Pero Dios dice, cuidado, cuidado, si no tenemos la mentalidad de sujeción, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Satanás va a agarrarse de eso y va a decir, nos va a poner problemas en nuestra mente. Cuidado. Pedro dice, cuidado, peligro, como dice el señor Kylo que en su mensaje, peligro, señal de alerta. Así que es importante aprender a sujetarnos. Es el primer consejo a toda la iglesia por parte del apóstol Pedro. Segundo consejo. Segundo consejo es muy necesario ser humildes. Es muy necesario ser humildes. Es muy necesario. Y como les digo, cuando estoy hablando de estos puntos, incluido yo, de verdad, porque está hablando a toda la iglesia, incluido yo, incluidos nosotros, es muy necesario ser humildes para que Satanás no nos pesque. Satanás es extremadamente inteligente. Y él pesca a través del orgullo, pesca a través de la soberbia, pesca a través de la falta de humildad y a zarandear. Y cuidado, como dice el señor Kylo, la humildad hacia Dios y la humildad hacia otros en la iglesia son fundamentales para que Satanás no nos ataque, porque él es por naturaleza soberbio. Satanás es soberbio. Es soberbio. Y él siempre va a estar tratando de inyectar ese dardo en nosotros. Él es soberbio. Noten lo que dice Ezequiel 28, 17. Dice lo siguiente: se enalteció tu corazón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era hermoso. Era hermoso este ser. Y dice, enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es decir, este ser, este Lucifer, era extremadamente sabio. Sabía todo lo que el Padre le había enseñado. Había estado instruido en el propio... por el propio Padre y por Jesucristo. Entonces tenía muchísimo entendimiento y mucho conocimiento, pero dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es decir, pervirtió su sabiduría, pervirtió su conocimiento. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Notemos una cosa, hermanos, notemos que fue el corazón de Satanás el que se enalteció. El corazón. Yo no creo que Satanás hablara con esa misma altanería a los ángeles para contratarlos. Repito, no creo que Satanás hablara con esa misma altanería a los ángeles para contratarlos. Estoy casi seguro que a ellos les habló con dulzura. A los ángeles. Les habló con dulzura. Les habló con salamería. Les habló con humildad fingida a efecto de convencerlos. Pero él, en su corazón, no era humilde. Dice la Biblia que era soberbio de corazón. Isaías 14, versículo 11, volviendo a este ser tan terrible que engaña al mundo entero. Isaías 14, 11. Dice el versículo 11, descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Es decir, a Satanás, su soberbia, lo arruinó. Y él ya no tiene esperanza, pero él es así y como consecuencia él siempre está tratando de inyectar ese dardo en nosotros. Incluidos nosotros, es decir, nadie estamos exentos. Es decir, el dardo de la soberbia. El dardo del orgullo siempre está tratando de meterlo. Y por eso el apóstol Pedro dice, cuidado con eso. Me gustaría leer una vez más lo que dice Pedro en relación a esto. Dice en el versículo 1 de Pedro 5, en el versículo 5, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Cuando dice todos. Todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Nosotros todos vamos a estar ayunando a partir de mañana en la tarde, y yo pienso que es una excelente oportunidad para humillarnos delante de Dios, y para pedirle que nos dé humildad unos a otros. Es muy importante, dice versículo 6, voy a leer el 5 de nuevo. Dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces, el segundo punto, el segundo consejo que el apóstol Pedro está dando es absolutamente necesario ser humildes para que Él no nos pesque, para que Él no nos zarandee, no nos dé problemas. Sofonías capítulo 3, versículo 9, Sofonías 3, 9, Sofonías 3, 9. Aquí está hablando de cómo el pueblo de Dios dice que eventualmente, pensamos que pronto, el pueblo de Dios va a iniciar el milenio, el mundo de mañana. Y dice en el Sofonías 3, versículo 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Eterno, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. 11. En aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y noten el 12. El 12 es muy importante, dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde, el cual confiará en el nombre del Eterno. Entonces el pueblo que quedará va a ser un pueblo humilde. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará. No está hablando de pobre financieramente. Está hablando de pobre en orgullo, pobre en soberbia. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Eterno. Como digo, es esencial seguir el consejo de Pedro. Número 2, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos saber si somos humildes o si no somos humildes? ¿Cómo podemos nosotros saber? En primer lugar, yo pienso que ninguno de nosotros tiene la humildad de Jesucristo, en primer lugar. En segundo lugar, pienso que todos, sin excepción, podemos crecer en ese tema. Pero me gustaría leer algo en Romanos 12:3. Romanos 12:3. La pregunta es, ¿cómo podemos saber más o menos en qué nivel estamos de humildad, por así decirlo? ¿Cuál es nuestro grado de humildad o falta de ella? ¿Cómo podemos más o menos saberlo? Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Repito el versículo. Dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mi pregunta es, ¿cómo pensamos de nosotros mismos? ¿Cómo pensamos de nosotros mismos? Si yo digo que soy humilde, ya estoy mal. Si yo digo que soy humilde, ya estoy mal. ¿Cómo pensamos de nosotros mismos? ¿Cómo nos calificamos nosotros mismos en ese grado de humildad o falta de ella? Yo pienso que debemos analizar esto y pedirle a Dios que Él nos muestre realmente cuál es nuestro grado de humildad o falta de ella para mejorarlo, porque Satanás lo usa como dardo. Lo usa como dardo. Y Pedro por eso le pone énfasis a este segundo consejo. Tercer consejo del apóstol Pedro. Debemos depositar realmente en Dios nuestra ansiedad. Voy a leer de nuevo en Primera de Pedro, en la escritura que leí. Primera de Pedro, ahora voy a leer el versículo 7. Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. A mí me hace falta depositar realmente en Dios nuestra ansiedad. Yo pienso que nos hace falta depositar realmente en Dios nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones. Realmente, realmente. En el video que vamos a ver en la fiesta de los tabernáculos, se cita un ejemplo de una dama que por una enfermedad rara le tuvieron que amputar sus dos brazos y sus dos pies. Una señora de la iglesia. Le entró un virus en la sangre y la sangre se le coaguló. Y lo primero que dejó de fluir la sangre pues fue a los pies y a las manos. Y tuvieron prácticamente que amputarle casi de emergencia ambas manos y ambos pies. Y ella dice en el video, dice lo siguiente. ¿Por qué es que cuando nosotros oramos a Dios con una preocupación, nos levantamos con la misma preocupación? Ella dice, ¿por qué es que cuando oramos a Dios por una preocupación, nos levantamos con la misma preocupación? No tiene lógica, dice ella. O confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Si nosotros vamos a Él a pedirle por un problema y nos levantamos con el mismo problema en la mente, ¿a dónde va uno? No tiene ningún sentido. La ansiedad, la preocupación y la duda, yo diría que es el peor dardo del enemigo. Es el peor dardo del enemigo. Uno de ustedes me dio un sermoncillo una vez acerca de eso y estoy totalmente de acuerdo. La ansiedad, la preocupación y la duda es posible el peor dardo del enemigo. Sinceramente, no creo que estemos viviendo en el peor de los tiempos. No creo que estemos viviendo en los tiempos más difíciles de la historia humana o de la historia de la iglesia. La Biblia dice que el tiempo más difícil en la historia humana viene todavía al futuro, en la gran tribulación. Pero si comparamos nuestro tiempo actual con otros tiempos pasados, nosotros no estamos viviendo en el tiempo más difícil. La pregunta entonces, ¿por qué tanta ansiedad ahora? ¿Por qué tanta preocupación ahora? Cuando los tiempos en que vivimos no son los más difíciles, entonces, ¿por qué tanta ansiedad? La respuesta es muy simple. Este dardo es uno de los más efectivos de Satanás, el diablo, y lo está usando como nunca antes en la historia. Ahora, porque él sabe que es muy efectivo meter duda, meter ansiedad, meter preocupación a las personas por cualquier cosa. Y cuando una persona está ansiosa, preocupada demasiado, se paraliza. Y Pedro dice, depositen su ansiedad en Dios, realmente. A todos nos lo dice. ¿Para qué? Para que Satanás no nos pesque a través de la ansiedad, a través de la demasiada preocupación. La persona no piensa claro, la persona se enferma, la persona tiene problemas emocionales, no ora, no ayuna, no estudia porque está ansiosa extremadamente. Y Satanás lo sabe y dice, este es perfecto. Entonces por eso Pedro dice, depositen su ansiedad donde debe ser. ¿Para qué? Para que Satanás no nos use. Él es terrible, él es muy malo. Hermanos, es cierto que vivimos en una sociedad rápida, vivimos en una sociedad ansiosa, pero esto no implica que nosotros tengamos que envolvernos en la vorágine que no viene de Dios. No viene de Dios. Vayamos a Salmo 119, 28. Salmo 119, 28. Salmo 119, 28. Dice Salmo 119, 28, se deshace mi alma de ansiedad, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame tú según tu palabra. Versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Eterno, no me avergüences, no me avergüences. Y lo dice, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cómo es que alguien que escogió el camino de la verdad le puede pasar esto? Pues porque no estamos exentos, es muy simple, porque no estamos exentos. Y Pedro sabía que los cristianos no estaríamos exentos de tener ansiedad y de preocuparnos demasiado, y por eso él dijo, no, cuidado con ese tema, porque Satanás nos puede pescar. La ansiedad nos afecta al estómago, la ansiedad nos afecta a la presión arterial, la diabetes, la ansiedad nos afecta porque nos deprimimos, nos paralizamos, la ansiedad afecta porque no oramos, etcétera. Es tremendo, tremendo. Entonces, pero Dios dice que nosotros debemos aprender a confiar. Sí, es fácil. Pero como dice la señora Carol, ella dice, cuando oremos, dejemos ahí la preocupación por la que oramos. Dejemos ahí la preocupación por la que oramos. Yo puse en mis notas, cuando estamos ansiosos, no resuelve nada. Tenemos un problema y nos ponemos ansiosos, y la ansiedad no resuelve nada. Al contrario, el problema sigue y la ansiedad crece. Entonces, ¿para qué ponerse uno tan ansioso? O sea, eso es algo razonado, es razonado, pero a la hora de los hechos, uno se envuelve en el tema. Y por eso Pablo dice, cuidado con eso, cuidado con la ansiedad, cuidado con la demasiada preocupación. El único que nos puede dar esa tranquilidad realmente es Dios. Juan 14, versículo 27, Juan 14, 27, Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayores que yo. Hay que pedirle mucho a Dios, hermanos. Hay que pedirle mucho a Dios. Acercarnos a Él y pedirle que Él nos dé la paz, la tranquilidad interna. ¿Cómo se logra la paz interna? Yo no encuentro métodos humanos. De verdad no encuentro ningún método humano. Las pastillas no me ayudan a mí. Los calmantes no me ayudan a mí. Es decir, ¿cómo se encuentra la paz interna? Yo creo que se requiere de una relación cercana a Dios. Y tenemos la oportunidad de hacer eso en el día de expiación. De tomar esta relación con Dios mucho más en serio. Punto número cuatro. Punto número 4, consejo del apóstol Pedro. Debemos practicar el dominio propio y mantenernos alertas. Debemos practicar el dominio propio y mantenernos alertas. El apóstol Pedro no está diciendo aquí que estemos alertas en relación a los acontecimientos mundiales. Se está refiriendo a estar alertas en relación a nuestro dominio propio. A nuestro dominio propio. Dominar nuestras emociones. Es decir, con la ayuda de Dios, Él está hablando de eso. Control, dominio propio sobre nuestras emociones. Porque Satanás las usa para atacarnos, nuestras emociones. El coraje, el enojo, la depresión, las emociones, Él las utiliza para atacarnos, para zarandearnos. Y por eso el apóstol hace énfasis en el dominio propio. Lo voy a leer nuevamente en el versículo 8, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alertas, alertas con el dominio propio. Dominar las emociones, controlar las emociones con la ayuda de Dios. También que Él nos ayude, también que Él nos dé la fortaleza necesaria para lograr eso. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. Hablando de algunas características del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Qué mejor manera de hacer eso que el día de ayuno? El día de la expiación. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué mejor manera? El día de expiación. De hacernos la meta personal y la meta mutua de buscar esto. De avivar, dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. De avivar el Espíritu de Dios. Versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Pedro mencionaba en relación a que se pueden hacer las cosas que son difíciles a través de la ayuda de Dios. Humanamente nosotros no podemos. Tal vez por eso es que una vez al año Dios nos obliga a ayunar. Tal vez por eso Dios dice una vez al año, necesitan ayunar sí o sí. Para rebobinar nuestras emociones. Para darle un nuevo empuje a nuestras emociones y a nuestro espíritu, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Así que es importantísimo que ayunemos con eso en mente para avivar el fuego del don de Dios. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero obviamente dice que hay que ponerle fuego a ese espíritu. Y tenemos la oportunidad de hacerlo en el día de la expiación. Punto número 5 y último, el último consejo de Pedro. 5 y último. Debemos oponerle resistencia a Satanás. Debemos oponerle resistencia a Satanás. Si no le resistimos, no se va. Necesitamos oponerle resistencia. Voy a leer el último versículo de 1 de Pedro 5, versículo 9. 1 de Pedro 5, 9. Resístanlo, dice aquí la versión nueva versión internacional. Resístanlo. ¿Saben? Resistirlo no quiere decir aguantarlo. Resistirlo es oponerle resistencia. Ponerle oposición. Pero ser conscientes de que Él, dice la Biblia, que se va a alejar si le oponemos ese tipo de resistencia. No estoy hablando de resistencia humana, otra vez. No estoy hablando de ponerle una tonelada, dos toneladas de resistencia. Estamos hablando otra vez de la parte espiritual. Cristo nos puso el ejemplo de cómo se opone resistencia. Veamos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, 1. Dice el apóstol Pedro, dice, resístanlo, resístanlo. Darle oposición. Pero noten la manera en que Jesucristo lo hizo. Mateo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínense nomás que el Padre permitió que aún Jesucristo fuera tentado. Imagínense nosotros dónde quedamos. Y uno que a veces ni cuenta se da. Uno no se da cuenta, uno es inocente de quién está detrás de nuestros zarandeos. Si Dios el Padre permitió que el propio Jesucristo fuera probado, Job, que Pedro fuera zarandeado, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos? Y uno a veces, hablando por mí, uno a veces es tan inocente. Y uno piensa, no, es que yo puedo. ¡Qué barbaridad! No puede, uno no puede. Entonces dice Mateo 4, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, noten cómo se llama Satanás el diablo, él es el tentador, él es el tentador, él es el que deposita los pensamientos incorrectos, las actitudes incorrectas, pero nosotros tenemos que ofrecerle oposición, él es el tentador, porque Dios no tienta a nadie, él es el tentador. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Y noten la defensa de nuestro Señor. Noten la defensa. Él respondió y dijo, escrito está. Siempre Cristo dijo, escrito está. ¿Por qué? Porque Cristo estaba apegado a su palabra, apegado a su palabra, y le estaba respondiendo con la propia palabra. Y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Es decir, Satanás no quedó contento con solamente una prueba. Le hizo varias seguiditas. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete Satanás. Noten la manera de responder, vete Satanás. O sea, está ofreciéndole oposición. Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11. Y el diablo entonces le dejó. Entonces Cristo está cumpliendo exactamente con el consejo que da el apóstol Pedro de ofrecerle oposición espiritual. Y Satanás le dejó. Como digo, el apóstol Pedro era experto en el tema, experto en esto. Y por eso debemos hacerle caso al apóstol. Una penúltima escritura, Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Santiago 4, 6. Santiago 4, versículo 6. Dice lo siguiente, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, cuando dice resistid al diablo es cuando nosotros sentimos que hay un pensamiento incorrecto, fuera, fuera, tenemos que resistir. ¿De dónde viene el pensamiento? No sé si a ustedes les ha pasado lo siguiente, que uno va a hablar mal de alguien, con una tercera persona, y uno va a hablar mal de alguien, oye, ¿te fijaste qué? Y luego por dentro uno siente, no lo digas, no lo digas. Y luego uno dice, sí, desahógate. ¿Verdad? Y luego otra vez, no, no lo digas, no lo digas. Y luego por dentro, desahógate, desahógate, desahógate. Y casi siempre uno dice, bueno, me desahogo. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Es Satanás, el diablo, actitudes, pensamientos, y el ser humano no opone resistencia. Por eso Pedro dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una última escritura, Santiago capítulo 1, versículo 12, Santiago 1, 12. Santiago 1, 12. Acuérdense quién es el tentador, ¿eh? El tentador es Satanás, el diablo. Él es el que pone los pensamientos y las actitudes en nuestra mente, en nuestra mente humana, carnal. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, la palabra resistido no quiere decir aguantado, le opuso resistencia, le dijo que no a la presión. Dice, porque cuando haya resistido, le ofreció oposición, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, la naturaleza humana atrae y seduce. ¿Pero quién es el tentador? Nuestro adversario, el diablo. Él a través de actitudes. Y luego la naturaleza humana atrae, seduce y cae redondito. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Versículo 16. Hermanos míos, no erréis. Cuidado. Peligro. Peligro. Una última escritura en Efesios 6, 12. Efesios 6, 12. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Contra principados. Imagínense, uno es a veces tan inocente. Tan inocente. Pero nuestra lucha es espiritual, dice, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, hermanos, el apóstol Pedro fue un experto en lo que tenemos que hacer para alejar a nuestro adversario espiritual de nosotros. Pedro sabía el método y le funcionó. Pedro fue zarandeado y volvió del zarandeo para confirmar a los hermanos. Pedro dejó plasmados estos consejos para nosotros, porque Él sabe que también nos van a funcionar. Así que, hermano, nuestra verdadera lucha es contra huestes espirituales de maldad. Así que escuche la señal. Peligro. Peligro.